Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, muchas gracias. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
¡Pum, pum, pum!
Traducción, Pepito, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Puerto Padre.
Virginia. Ahí está. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Virginia.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer estar aquí. Primeramente, vamos a saludar todas las peñas deportivas que tenemos en el país. Y a Rolandito, que está disfrutando, se sacó la loto. Así que lo esperen por allá, por Camagüey, en Florida, Camagüey, cuando lleva billetes, sacó una loto de $500,000 aquí en Miami. Así que, Rolandito, bueno, me estaba pensando si se va o no se va. Tú sabes que Rolandito es un tremendo muchacho. Sí.
Patrullando el jardín derecho, damas y caballeros, el bateador emergente en esta jornada, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a ti, buenas noches, buenos días, porque salimos a la 1:00 a.m. aquí en nuestra emisora Radio Martí. Un saludo para Danilo Fuentes Viñoli, su papá Viñoli, este es Cortés, así que nos vamos de Viñoli a Cortés, su hijo, quien vivió muchos años allá en Moa, y al cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo, de Maryland, Washington D.C., también del estado de Virginia, o sea, se formó un trío ahí con la familia.
Y el cuarto bate de la novena nosotros.
Eso, claro. Así es, okay. Así es. Bueno, damas y caballeros, hoy es un día feriado en los Estados Unidos, el Día del Trabajo. Este programa es pregrabado, así que, pero vamos de cualquier manera a hablar de cosas deportivas que le van a interesar a todos los fanáticos en Cuba. No nos vamos a meter mucho en fechas ni promedios, porque claro, cuando se grabó esto, las cosas van a cambiar cuando ustedes lo escuchen.
Sobre todo el fin de semana.
Así es, pero no se preocupen que les tenemos un programa bastante entretenido en la jornada de hoy.
Sí.
Así que, por favor, Danilo, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hemos completado los primeros 5 meses de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a analizar algunos numeritos y vamos a hablar de lo que hasta ahora, de quiénes serían nuestros jugadores más valiosos, premios Cy Young, novato del año y manager del año, porque yo estoy seguro que la mayoría de los peloteros que vamos a mencionar hoy van a recibir votos.
Claro.
cuando venga el día de elegir a todos estos. Vamos a comenzar también con los managers, los nuevos managers que comenzaron en abril en el béisbol de las mayores, y qué le daría el Guajiro Peña al piloto de los Marineros de Seattle, Lloyd McClendon. Guajiro Peña, Lloyd McClendon, ¿qué le darías? ¿Un 6, un 7 en calificación?
Yo, el asunto de los managers, sinceramente no quisiera cometer errores porque son muchos sospechosos los
players.
Y aunque son ganadores muchos, no porque ganen son los mejores managers. Como manager, para mí, un manager bueno es un señor que cuando hay jugado, hoy mismo, el otro día, mejor dicho, un señor que está manejando cantidad de veces con los Yankees, perdió un juego que mete miedo. Vino después que el pitch ponchó 2 con hombre en primera y segunda. El señor Girardi dejó que un zurdo le bateara el derecho, un batazo que se comió y perdieron y se le dejaron la mano.
Okay.
Esas son cositas que los managers tienen que hacer para ganar juego. Porque atrás venía un muerto.
Es verdad.
Y era derecho un muerto, pero el señor Ávila, en esta racha tiene bateado por lo menos 4 jonrones que no hubiera hecho en todo el año.
Claro.
Sí. Y hay que tener cuidado porque el pelotero se pone caliente y hay que picharle de verdad. Y cuando está frío, pónselo por ahí que no batea.
Y estamos hablando de una persona bastante joven que fue ex pelotero, fue ex receptor, fue manager del año con el equipo de los Marlins aquí en Miami. Y bueno, ya lleva un buen tiempo con el equipo de los Yankees. Pero bueno, hay otros managers que están haciendo buen trabajo, como es el caso de los cerveceros de Milwaukee.
Correcto, eso mismo iba a decir. También está Rick Rentería de los Cachorros de Chicago, que una vez más están entre los peores clubes de la Liga Nacional.
Pero yo apuesto a que en el 2015 el equipo sorpresa va a ser la novena de los Cachorros de Chicago. Recuerda, Guajiro, 1908.
Y acuérdate del nombre de Jorge Soler.
Eso fue lo que yo te dije en el pasillo.
Bueno,
tú lo estás repitiendo.
1908 al 2015. Han pasado 107 años. Hay que ver que el 2015 con
salió una noticia el otro día. Porque este, el manager de como Rentería, no es familia del otro, este muchacho es mexicano.
No, el otro Rentería colombiano.
Lleva 20 años manichando en Liga Menor y en México. Déjame decirte, salió que el equipo de los Cubs de Chicago tiene 7 muchachos que tienen 20, 21 y 20, todos por prospecto.
Sí, sí. Entre ellos y Soler, casi todos latinos.
Entre ellos el cubano Soler, que lo subieron y bombardeó inmediatamente. Sí.
Bueno, a propósito, hace exactamente 5 días debutó en las Grandes Ligas, el miércoles de la semana pasada, hoy es lunes, debutó en Grandes Ligas el gran prospecto de la pelota cubana, el habanero Jorge Soler, de 22 años. Firmó contrato con el equipo de los Cachorros hace más de 2 años por 9 temporadas y 30 millones de dólares, lo que quiere decir Pepe y Guajiro que está ganando o ganaría durante este trayecto de 9 años alrededor de 3 millones y algo de dólares. Va a dar excelentes resultados. Yo a principios de este año, por allá por febrero, marzo, casi al inicio de la pretemporada, estuve conversando con un scout del equipo de los Cachorros, un colombiano, que a propósito es de Bogotá. Sabes que el béisbol colombiano está en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, la costa. Este muchacho es de Bogotá, pero es gran conocedor porque básicamente se crió aquí, estudió en la UN, en la Universidad de Miami. Y creo que se equivocó porque él me decía, casi aseguraba tajantemente, de que él había visto personalmente en clase A y en la Liga de los Rockies a Jorge Soler, y en su opinión, y esto fue febrero o marzo de este año, estamos ya a primero de septiembre del 2014, decía que a Soler, por lo menos en el plano personal de él, en su opinión, de que le faltaban 2 años más para estar en Grandes Ligas. Sin embargo, se equivocó porque ya desde julio se estaba anunciando de que Soler iba a debutar este mismo año en las Grandes Ligas. Y en su debut, hace 5 días, en su primer turno al bate, en 2 bolas y un strike, a Latos le disparó kilométrico jonrón de línea entre el left y el center. Correcto. Por el bullpen del equipo de los Rojos. Y en el segundo partido del juego de la semana pasada, disparó sencillo doble, se ponchó 2 veces. Y en los primeros 2 partidos se fue de 8-4 con 2 sencillos, un doble, un jonrón y 3 carreras impulsadas.
Impresionante.
Y hay que tener en cuenta que este muchacho Soler, por poco empata un récord que lo hizo un cubano en el año 63.
Campanares, ¿no?
Bel Campanares debutó contra Jim Kay, metió jonrón el primer turno. El segundo turno dio un fly. Y el tercer turno lo sacó de línea por el left center field para ser el único pelotero en la historia de todos, ¿no? Cubanos y latinos, con 2 jonrones. Y este muchacho Soler asustó. Precisamente yo estuve hablando con Campanaris y después de eso decía, me asustó porque pensé que me iba a empatar. Porque decían que ese es un récord. Que el de DiMaggio y el de Nolan Ryan, de los 5,000 y pico ponchados, y DiMaggio los 50 y pico juegos seguidos, y 2 jonrones debutando.
Sí.
Eso no se compra en una farmacia.
Déjame decirte que este scout colombiano me señalaba, porque él estuvo mucho tiempo en la zona esa de Arizona, y observó e incluso conversó mucho con Jorge Soler. Él me decía de que uno de los peores problemas, y estamos hablando más de un año que él conversó con Jorge Soler, uno de los peores problemas que tenía Soler precisamente era la disciplina. Decía que llegaba tarde el entrenamiento, llegaba tarde los partidos, y esto aquí es un pecado, sobre todo en Grandes Ligas. Si el manager te dice que tiene que estar en el clubhouse a las 3 de la tarde, no a las 3 y 5, ni a las 3 y 10, ni a las 3 y 15. Y me decía sobre este muchacho, claro, estamos hablando cuando Soler hace más de un año tenía 20, 21 años de edad. Él era un poco indisciplinado, que a veces no se llevaba muy bien incluso con el manager de la Liga Rocky después de la clase A, pero que tenía que aprender mucho, tenía que madurar, y también hay que estar al 100% puesto de pie en este aspecto, Pepe, porque con 20 años le dieron 30 millones de dólares, un bono de casi 4 millones, y el muchacho, imagínate, con tanto dinero, con 20 años en esa época, sin familia, solo aquí, parece que se le fueron las cosas fuera de la cabeza y cometió muchos errores. Reitero, cuando el muchacho tenía 20 años, pero tiene que madurar indudablemente, sí. Jorge Soler.
Yo te digo la verdad, cuando tú estás ganando 17 centavos y te dan 20 millones o 30 millones, hay que tener cuidado, tienes que tener el corazón bien puesto, porque sí. te puede dar un ataque, te puede dar un ataque.
Sí. Menos a Carrillo, si no le pasa nada eso.
Vamos a seguir rapidito con Matt Williams, el piloto de los Nacionales de Washington, que ha hecho tremendo trabajo en su temporada como manager del club. Más Washington, los Nacionales encaminados a la postemporada. Rojos de Cincinnati, Brian Price, a él no le ha ido muy bien, que digamos. Y uno que yo no creo que sobreviva, si los Tigres no clasifican a los playoffs, van a votar a Brad Asmus, porque ha cogido uno de los mejores clubes del béisbol de las mayores y han tenido un colapso total y completo.
Sí. Bueno, ya que hablaste de la jornada de hoy, lunes primero de septiembre, ya comenzando el mes de septiembre, el último mes de la campaña regular, Pepe y Guajiro. Hoy lunes lanzarán varios latinos acá en las Grandes Ligas, incluyendo al venezolano Álvarez por el equipo de los Marlins, buscando su onceava victoria. Estará lanzando por los Marlins ante los Mex. Ronnie Salinas, el guantanamero, por el equipo del Seattle, frente a los Atléticos en Oakland. Elías con 9 victorias y 11 derrotas. Últimamente ha perdido muchos partidos y también estará lanzando esta jornada del lunes el pitcher zurdo de aquí de Hialeah, el cubano-americano G. González, no en gran temporada, con 6-9, estará lanzando por Washington contra los Dodgers allá en Los Ángeles. O sea que el día del trabajo aquí en esta gran nación norteamericana, veremos en acción a dos cubanos, un guantanamero, Ronnie Salinas, y un cubano-americano, Gio González.
Impresionante. Y hablando de peloteros cubanos, vamos a hablar rapidito de José Abreu. Hoy por hoy, candidato, serio candidato al premio de novato del año en la Liga Americana.
Y yo diría también que serio candidato a la triple corona en la Liga Americana.
Correcto. Ajá. Fue pelotero del mes en el mes de abril y en el mes de julio. Fue novato del mes en abril, junio y julio.
¿Okay? Dos veces.
Dos veces. Este caballero, hoy por hoy, tiene el voto mío para este novato del año. No veo a nadie superando.
Tanaka estaba ahí compitiendo con él, pero correcto, con esa lesión yo creo que ya no hay quien le quite el premio al novato del año a bueno, Pitu Abreu, del Poblado
Martín. Mi opinión
Martín
es que cuando Tanaka, japonó con 10-2 de efectividad por el suelo con los Yankees de Nueva York, nadie se lo podía quitar si no se lastima el brazo. Aunque hubiera hecho este muchacho cubano lo que ha hecho, pero Tanaka, desgraciadamente para él y su récord, no. Por cierto que tiró hoy 90, hace poco tiró 90 lanzamientos desde la loma. Quiere decir que se está recuperando. No se tuvo que operar. Cuando le dijeron que le iban a dar una operación a Tanaka.
El Tommy John.
De
sí.
Tommy John,
y
dijo,
fue mejor.
Dijo, ¡jua, jua, jua!
Ahora, en la Liga Nacional, según el Guajiro Peña, ¿quién va a ser el novato del año esta temporada?
Bueno, en la Liga Nacional yo pensaba que no iba a haber mucha profundidad en los novatos, pero sí te puedo decir que en la Liga Nacional
Rizzo
hay un más valioso que no se lo quita a nadie. No importa lo que estén hablando de tanto. Ese se va a llevar la triple, no se lleva la triple corona porque es pitcher. El pitcher de los Dodgers, no le gana a nadie.
Pero el Pepe pregunta novato del año.
Novato del año. Bueno, no. Yo esperaba mejor temporada de Billy Hamilton.
Sí, pero el novato del año yo no tengo a nadie en la liga.
Bueno, el miércoles pasado Kershaw logró su victoria número 16, primero en hacerlo en este año.
Pudiera ser eso.
Ya sabemos que Clayton Kershaw se va a llevar el premio Cy Young de la Liga Nacional.
Eso, tú crees que ya repitió, ¿verdad?
Sí, yo creo que ya.
¿Y qué te parece Rizzo? Porque tiene 30 jonrones en la Liga Nacional de los Cachorros.
Yo creo que Rizzo esperaba más de Billy Hamilton, que apenas ha robado, bueno, cuando se grabó este noticiero, 50 bases. Yo creí que se iba a robar 100 bases este año.
¿Y cualifica a Rizzo como novato?
Sí. Claro.
Sí, claro. Sí califica.
Bueno, en cuanto al cubano Pitu Abreu, de ahí del Poblado Martín, porque queda como a 4 o 5 kilómetros de Cruces, allá en la Perla del Sur. Aparte de que pudiera recibir en un 90% de posibilidades el premio al novato del año, el año pasado lo hizo un cubano, José Fernández, el anterior, el gran mense, el muchacho de Campechuela, Giovanni Céspedes, fue segundo detrás de Mike Trout.
Correcto.
Nadie le podía quitar ese premio a Trout. Pero yo creo que este año, con ese promedio ofensivo que tiene Pitu Abreu, con la cantidad de impulsadas y con la cantidad de jonrones, creo que también estaría cerca, está compitiendo por la triple corona en la Liga Americana. Sería un fenómeno que sea elegido novato del año y gana la triple corona en su primera temporada. ¿No?
Así, entonces, Pepe, también sería jugador más valioso,
claro,
de la Liga Americana.
Yo dije que no estaba muy emocionado con los managers, pero Lacayo mencionó a William y pienso que William, por ser novato como manager, un hombre que se ha ajustado a los acontecimientos de un equipo que nunca gana, no gana, no, nunca ha ganado los bases ni cuando antes, ni ahora. Y él ha venido y ha hecho un trabajo, ha puesto el grupo, porque eso es lo que hace Weaver, eso es lo que hace Leland. Poner el grupo que tiene para que jueguen para el equipo. Y eso es difícil porque el ser humano, tú piensas una cosa, yo pienso otra y el otro piensa otro. Y los managers tienen que ajustarse a las consecuencias de esa gente para llevarse bien con los peloteros. Y cuando le digo, oye, te voy a sentar, que no se pongan bravos. Porque una papa sentada en el terreno, ahí se pudren todas las papas. Se pudren las papas. Porque ese tipo empieza a echarle al manager. Él no. Sí. Esta gente, William, ha hecho un trabajo excepcional como novato manager. Fue un peloterazo en Grandes Ligas. Como tercera base no fue segundo tampoco. Así que voy a coger un manager. Voy a coger a William.
Ok, sí. Una pregunta para el Guajiro Peña, ya que tiene que ver con el picheo. ¿Quién, según el Guajiro Peña, va a ser el premio Cy Young de la Liga Americana?
La Liga Americana, bueno.
Tiene varios...
En la Liga Nacional, Cueto está cerquita de Kershaw, pero creo que no. Lo debe ganar.
No, pero no va a ganar Clayton Kershaw.
Cueto va a estar en el grupo eso en la Liga Nacional, okay. Pero en la Liga Americana, no sé.
Mira, está Rick Porcello, está Max Scherzer, está Chris Selle del
Yo me iría por Chile.
Está David Price, bueno, después de su última apertura.
Le dieron una paliza,
No habéis seguido sin sacar algo.
Pero bueno, esos son los candidatos. ¿Con quién te quedas tú?
Yo me quedo con Shirley, que ganó el año pasado 21-1 y este año ha pichado para eso. El equipo de Detroit tiene 5 pitchers que han ganado Cy Young. Eso no quiere decir que porque ganó Cy Young el año pasado sea el de ese año. No, eso no es así. Yo pienso que Shirley, a momentos difíciles, que el equipo de Detroit, como estaba diciendo Lacayo, que ha perdido el entusiasmo de ganar, era seguir pichando bien. ¿Cómo se llama el ganador de 275 millones de dólares? Que dicen que tiene una novia, desde que se echó una novia no gana un juego. Así que Verlander.
Justin Verlander.
Sí, Verlander. Sí. Bueno, Pepe y Guajiro, vamos
pero
a hablar...
Pero eso es normal en el ser humano, ¿ok?
Vamos a hablar de dos equipos que tienen a 4 peloteros cubanos prácticamente regulares, aunque Adrián Nieto no es el receptor regular del equipo de los Medias Blancas, ha estado jugando bastante... Dayan Viciedo alterna ahí en los Sardines, pero sí son regulares. Pito Abreu en primera base y el esqueleto rumbero, como lo dice el Guajiro Peña, Alexei Ramírez de
Pinar del Río.
Pero de todas formas, este año hemos visto varias veces que han coincidido en el line-up regular de los Medias Blancas, tanto Adrián Nieto como Viciedo, Pito Abreu y Alexei Ramírez. Y en lo que resta de temporada, ya estamos a primero de septiembre del 2014, nos quedan casi un mes de temporada regular, pudiera regresar en un par de semanas el muchacho de La Habana, José Iglesias.
Iglesias, pero no pueden contarme porque ellos van a estar, si ellos entran y ganan, ellos no van a gastarse eso de poner un hombre que ha estado lesionado todo el año, ponerlo a jugar por arriba de un pelotero que ha jugado. No le puedes quitar ese trabajo que ese señor ha hecho. Han hecho dos. Y ahí en el Detroit, si gana el Detroit, cuando van a playoff, es de tú a tú. Pero se supone, ¿no?
Sí.
Es un team que tiene todo completo para ganar. Ahora bien, tú no puedes quitar los que han jugado, aunque venga a la avispita, como yo le puse, a jugar Shero, que es un fenómeno fuera de clase, a ponerlo a jugar para quitarle el puesto a un tipo que ha jugado todo el año.
Claro.
Porque eso te puede hacer una amargura en el futuro.
Pero bueno, lo que digo, pudiéramos ver la presencia de José Avispita Iglesias, Candelita, como lo dice en Cuba, en el line-up, un día por lo menos, en el equipo de Detroit, que tiene además a Julio Martínez. Prácticamente el equipo de Houston lo botó, lo dejó a un lado, llegó al Detroit, está acabando contra el picheo de la Liga Americana cuando el Houston el año pasado estaba en la Liga Nacional.
17 para la calle, 55 y 314 de
está
bateo.
Está Nick Castellano,
y no contaban con
americano.
Él. ¿Sabía eso, los gallos?
Sí. Nick Castellano haciendo tremendo trabajo como antesalista y también está Al Ávila, el muchacho aquí es Ayalía.
Sí.
Ya lleva 5 años con el Detroit, este año está bateando como casi siempre muy poco, se poncha mucho. Tiene tremenda fuerza bate, pero pudiéramos ver, al igual que los Medias Blancas de Chicago, al Detroit, con la presencia, un line-up, un día, una noche, a 4 cubanos. Julio Martínez, Nick Castellanos, Al Ávila y Avispita Candelita.
Tú tienes que tener cuidado porque hemos pasado por alto el equipo de los Dodgers, que están en primer lugar y no le gana a nadie. Están a 5 juegos y medio. Y hay peloteros ahí que están haciendo un trabajo extraordinario con el equipo de la primera base de los Angelinos Mexicanos. Está Puy, el cubano, que últimamente ha fallado bastante, pero ha hecho un trabajo todo el año bateando 300 y pico. Y hay que contar con un club que gana. Cuando un club gana, el voto de la prensa aquí, que es el que vota. Votan, escogen un tipo que hizo ganar el equipo.
Sí.
No van a escoger un tipo que mete 200. El caso de Abreu es difícil. Ese club está hundido. Los Chicago Bolsón no le ganan a nadie. Y entonces por eso tú no ves las cosas que hace. Ahí hay un pelotero que es superior, haciendo jugadas y haciendo todos los jugadores, casi 300 todo el año, que se llama Ramírez. Y no lo mencionan. ¿Por qué? Porque el club está 10. Menciona a las escopeteros, está mencionando a Puig como la sensación del mundo, y no mencionan tampoco a Céspedes, que tiene 85 carreras empujadas, ayer metió de 6-3 y ganaron en 11
jonrones.
Una cosa increíble los Céspedes. Y cuando tiras un Willie May cualquiera, con eso ya hay que contar que estamos hablando de un pelotero. Ese es un pelotero.
¿Qué clase de brazo
yo de
tiene
todo ese grupo me quedo Céspedes. Con Céspedes para hacer una novena y ganar un campeonato, porque ese muchacho no tira al bate, no se pone bravo por nada, y lo cambiaron, hizo así, cogió su maleta, se fue de un club primer lugar al último y está haciendo un trabajo que mete miedo. Así
sí.
Que, ¿qué usted piensa, amigo mío? Usted es calladito.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Todavía no comprendo por qué Billy Beane y los Atléticos de Oakland
esa
realizaron ese canje. Todo el mundo se hace la pregunta por qué canjearon a Yoenny Céspedes por un pitcher que hasta ahora no ha sido muy consistente, que digamos. Además, en la postemporada, un pitcher puede
que
ser
va
que
a regresar
te sirva.
A Boston de todas maneras.
Sí, pero puede ser que te sirva, porque vamos a decir que venga John Lester y en el primer juego le caigan a palos. ¿Se acabó la serie?
Sí.
Para nada lo
bueno, a propósito, desde la semana pasada, Rusney Castillo, el avileño, quien firmó contrato con el Boston por 72.5 millones.
Eso no es dinero.
Está
no,
en Formayer practicando.
Basura, deme, eso no es dinero.
Pudiera ascender este año a las grandes ligas, pero se ha informado que va a ir a Liga Menor a unos cuantos partidos. Yo no me imaginé que le iban a dar este dineral por encima de Pito Abreu.
Yo tampoco.
Sí. Bueno, yo tengo que ver todavía. A mí me preocupa, cuando yo vi la noticia, el dinero no tiene que ver nada. El dinero hoy en día se lo están dando a cualquier pelotero. No es que tiene que ser porque sea cubano el que partió. No. A mí lo que me preocupa, cuando yo vi la noticia, 5'8.5". Un pelotero de 5'8.5" que no puede batear jonrones chiquitico, que puede correr como un galgo, está bien. Es una herramienta grandísima. Pero el tamaño, esto es Grandes Ligas aquí. Aquí las 98 millas y las 100 millas están apareciendo. Ahora los Yankees se aparecieron con un tiempo con 101, 102 millas por hora. Un pinche ahí dominicano. Ah, y aquí sí. Ese muchacho con ese tamaño tiene que afincar las pezuñas al castillo este para poder enfrentarse a las 99 y 100 millas. En Cuba no hay un pitch que tiene esa barrera.
Hay lanzadores de 90, 92, 93 millas, pero
bueno,
el 100 no existe.
Ayer, por cierto, aquí salió el reporte que tú me diste.
Sí.
Los peloteros cubanos están acostumbrados a tirar entre 80 y 85 millas por hora. Hay un chiquito en Pinal de Río que tira 91. Pero cuando tú mencionas los peloteros que están en Grandes Ligas, dominicanos, especialmente dominicanos de 6'2".
Sí, se llama Vladimir Gutiérrez.
Sí, 18 años tiene el 100 millas, 98. Y entonces sale el piche abridor y piche a 7 y le traen un tipo de bullpen. ¿Y tú crees que tú vas a coger el mango bajito? No. Viene y te tira 99 y 100 millas por hora. Y entonces viene Chama por allá posicionado tirando
105.
¿Qué cosa es eso? hay que sacar al bate, ¿ok? Así que vamos a ver lo que pasa. Todavía nosotros no hemos terminado con este programa, pero sí. Debíamos pensionar de los...
Sí, al regreso bueno, vamos a estar hablando
una selección,
también de boxeo.
Para comenzar...
Selección completa.
Que los amigos en Cuba sepan que este programa es pregrabado porque hoy es un día feriado en los Estados Unidos. Se trata del Día del Trabajo. Así que por eso no estamos mencionando los partidos de anoche, porque es un día feriado. Pero no se preocupen, que vamos a tener bastante de pelota, fútbol internacional,
boxeo
y baloncesto. Así que, pero ahora me está diciendo nuestro productorazo...
El cuarto bate.
El cuarto bate. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
The Sultans, we are the Sultans of Swing.
En la sección favorita de Puerto Padre, Sultanes del Swing, vamos a hablar de un artículo que escribió en martinoticias.com mi colega y gran amigo Edemio Navas González sobre la época dorada de la pelota cubana. Edemio.
Muchas gracias, Pepe. Sí, efectivamente, el Guajiro Peña precisamente debutó en Grandes Ligas con el equipo del Cincinnati. Fue ayer, ¿no? Pepe.
Sí.
Ayer. Fue en 1958. Bueno, déjame decirte que en 1959 17 peloteros cubanos militaban en equipos de grandes ligas por 23 en la actual temporada, después que hace 5 días llegó por la puerta 23 grande.
23 con el último que
entró. Claro, llegó Jorge Soler, llegó a las grandes ligas el miércoles pasado, y esto es realmente un aumento muy, pero que muy significativo, que pudiera llegar a 30 peloteros en la campaña del año 2015, porque hay en Liga Menor un gran talento cubano, sobre todo algunos lanzadores, incluso hay dos buenos pitchers por el equipo de los Cachorros de Chicago que pudieran llegar a las grandes ligas el próximo año. Desde que el habanero Esteban Bellán irrumpió en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos en el año 1871 hasta que lo hizo 40 años después Rafael Almeida en grandes ligas en el 2011 y el último en jugar en las mayores hace 5 días, el jardinero del equipo de los Cachorros, Jorge Soler, con el equipo de los Cachorros de Chicago, un total de 184 peloteros nacidos en la mayor isla de las Antillas han tenido el privilegio de jugar en la mejor pelota del mundo, o sea, las grandes ligas aquí en esta gran nación norteamericana. Si el gobierno cubano, Pepe y Guajiro, no hubiese prohibido la pelota profesional en 1961, cuando al Guajiro le dijeron que no podía jugar allá en Cuba, esa lista de jugadores sería mucho, pero que mucho mayor. ¿Y no está de acuerdo conmigo, Guajiro?
Pues no hay duda. Yo, cuando me retiré de pelotero, tuve escaso 22 años con los Tigres de Detroit y estaba en el Caribe. Vi jugar la selección de Cuba como 10 o 12 veces. Yo vi cerca de 35 o 40 peloteros que era la sustitución de los Roberto Clemente, de los Roberto Ortiz y todas esas estrellas grandes que existían en el Caribe. Estaban estancados en Cuba, porque por lo menos la primera base de allá de Cienfuegos y tenía a Luis Girardo Casanova, un fenómeno, el pelotero más grande que yo he visto en la historia de pelota amateur. Tenía a Capiró, tenía a Medina como queche, que era un hombre que cuando venía a batear faltaba un hit, metía el hit para ganar el juego. Y todos esos peloteros, y también vi jugar a una segunda base que fue lo más grande después de Tony Taylor, cubano, Félix Isace de allá de, ¿cómo se llama?, de Matanza, y Anglada más tarde vino. Había una selección de peloteros que los Preston Gómez en Puerto Rico me dijo a mí, hay 40 peloteros que yo he visto en los últimos 5 años que son estrellas en Grandes Ligas, y era cierto.
Sí.
Había un caso grande en tercera base, Cheito Rodríguez metía 40 y pico jonrones.
José,
sí, en tercera Rodríguez, base.
Sí.
Dicen que era errático, pero cuando Pedro tú bateas en el béisbol, siempre juega.
Sí.
El manager no es bobo. El manager no, cuando pone ahí, coge el lápiz y dice, este batea, pónmelo a jugar, y claro, le buscan posición.
Bueno, Guajiro y Pepe, precisamente en 1959 había 17 jugadores cubanos en nómina de los 16 equipos en esa época en las grandes ligas.
Y esa es otra cosa, tú tienes que señalar, ahora claro, son 30, cuando aquellos eran 8 y 8.
Sí, siempre es bueno señalar aquellos nombres del año 1959. Me gustaría dar a conocer esos nombres. Ozzie Álvarez de Matanzas, Sandy Amorós, que en paz descanse, de La Habana, Rudy Arias de la provincia de Las Villas, el habanero Julio Becker, Mike Weyer, de la provincia de Villa Clara. Lamentablemente falleció este gran pitcher que ganó series mundiales con los Orioles. Ahí coincidió con Guajiro Peña. Chico Fernández, de La Habana. También el habanero Mike Fornielis. El muchacho Abreus, allá en Las Villas. Román Mejías, Mini Miñoso, de La Habana, que a propósito ya se recuperó, por suerte, después que se cayó de una embarcación allá en un lago en Chicago. Willy Miranda, que en paz descanse, de Velasco, allá en la provincia de Holguín.
Willy Miranda tiene el honor de haber jugado 5 series Caribe con el club de Cuba, que ganaron las 5 series de 7 que se celebraron la serie Caribe.
Sí.
El señor Willy Miranda.
Bueno, comenzó en 1951 en la pelota cubana. Sí. Bueno, hablaba también de Camilo Pascual. En ese año 59 estuvo lanzando Camilo de La Habana, de Victoria de las Tunas. Es Orlando el Guajiro Peña, precisamente debutó en el 58, un año antes, en el equipo de los Rojos de Cincinnati. El pinareño Cienfuero Pedro Ramos, de Pinar del Río. Freddy Rodríguez, de La Habana. Tony Taylor, del Central Álava, ya en la provincia de Matanzas. Otro yumurino, José Valdivieso, y el muchacho Alvedado, que en paz descanse, Zoilo Versalles, quien estuvo en la Serie Mundial del año 65, cuando su equipo, el Minnesota, perdió.
El primer pelotero latino ser el más valioso en Grandes Ligas.
Sí. Mencioné por lo menos a los 17 peloteros cubanos que jugaron ese año 1959, y esa lista, como decía, aumentó en el 2014 a 23, con la inclusión la semana pasada del jardinero de Chicago, Jorge Soler. Y bueno, Rusney Castillo, todos conocen de que el 23 de agosto del mes pasado firmó un contrato con el equipo del Boston por 7 años y la suma de 72.5 millones de dólares, el contrato más jugoso recibido por un pelotero que jugó en series nacionales. Tanto Soler como Castillo son grandes prospectos, sobre todo el caso de Soler, quien ya está en Grandes Ligas, mientras que Castillo se encuentra en Fort Myers, aquí en la Florida, entrenando para ver si juega algunos partidos en Liga Menor, y a finales de este mes de septiembre ya sube a las Grandes Ligas como patrullero central o segunda base del equipo de Boston. Pero creo que en segunda base no va a haber con la presencia ahí, según Robinson Cano, para él el mejor segunda base de las Grandes Ligas está ahí en el equipo del Boston. Eso lo dijo Mariano Rivera por encima de Robinson Cano. Bueno, si comparamos las estadísticas de los cubanos en las ligas menores de ambos años, debemos destacar que en la actualidad presenta mejores promedios, teniendo en cuenta que en el 59 Cuba contaba con béisbol profesional y el talento realmente está ahí. Vemos números espectaculares, al menos hasta el momento, en el mes de agosto del año 2014. Por ejemplo, el ídolo del poblado Mal Tiempo allá en Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, ya está por encima de los 300 fácilmente, acumula más de 30 cuadrangulares y de un momento a otro pudiera convertirse en el primer pelotero este año en la Liga Americana o quizás en las Grandes Ligas en arribar a las 100 impulsadas. Y ya está haciendo historia este muchacho de allá de la provincia de Cienfuegos. Está pegadito ahí en jonrones de Nelson Cruz, el muchacho de República Dominicana que pertenece al equipo de Baltimore, novena que debe ganar fácilmente el este de la Liga Americana. Como decía Pepe, creo que debe ganar el novato del año, Pito Abreu. Abreu, sin aún terminar la campaña, supera ampliamente cualquier estadística ofensiva de los cubanos que jugaron en las ligas mayores en el 59. Y no creo, Guajiro, que en el 59 todos estos peloteros cubanos que mencioné, ninguno ofensivamente hablando, conectó ni 30 jonrones, ni llegó a más de 90 impulsadas, ni terminó por encima de los 300. ¿No es así, Guajiro? Que sí. Estamos hablando que en el 2014...
Déjame mencionarte algo, porque si no hay un pasado, no podía ver lo que tocaba mencionar. Antes de esos peloteros en Cuba había una cantidad de estrellas que metían. El señor Luis Tien, Roberto Ortiz, Héctor Rodríguez, Perucho Fomental, Conrado Marrero, uno de los grandes pitchers que hubo en la historia de béisbol, Ángel Skull, Carlos Para, Zavala, Adrián Zavala, Limonar Martínez, participaron antes del 59. Esas eran figuras estelares. Y se me quedan todavía ahí 50 o 60, que estamos jugando en Grandes Ligas.
El Duque Hernández, el otro día en una entrevista con un periodista en Tampa, dijo de que él pronostica que dentro de algunos años 60 cubanos van a estar en Grandes Ligas.
Bueno, sí,
yo también estoy de acuerdo.
Sí, el único problema que yo veo eso, la calle y Edemio, es que no tenemos academia, como tiene Santo Domingo, tiene 32 academias, y entonces
no, y en
los
Venezuela
peloteros
no,
tienen
cuantas.
Que venir aquí y es de uno en uno. En las academias en Santo Domingo hay, todos los equipos tienen 40, igual que en el roster de Grandes Ligas, señor. Hay 30 equipos y tienen busca talento, todos de liga menor y liga grande, como si fuera aquí en los Estados Unidos. Y eso facilita. Venezuela, Camilo Pascual, está encantado de todo el béisbol de Venezuela. Y este muchacho, Martínez y Tartabur, son encargados del equipo de Atlanta, de todo el béisbol del Caribe de Atlanta. Y ahí se producen los escándalos. Camilo cogió a, ¿cómo se llama?, Cabrera el señor aquí, que lo firmó, lo iba a firmar y se lo quitó. Porque vino un ayudante de él que era jefe con los Dodgers
y firmó con los Marlins
y se fue de chismoso y salió en la prensa y vino Ávila, que es cubano, que
era gerente aquí en Miami,
con David Trambosque, y le dio $1,000,000 y firmó a Cabrera. Eso es historia, ¿sabes? Pero eso, yo pienso que lo que estaban hablando ustedes es cierto, porque el talento cubano, si sale uno y que llegue a Grandes Ligas y estén haciendo lo que están haciendo, señores. Eso se dice fácil, pero no es fácil.
Es verdad.
Exacto. Bueno.
Damas y caballeros, a continuación nos vamos con noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Para Para el deleite del Guajiro Peña, ya se llevó a cabo el sorteo de la Champions League, la Liga Europea de Campeones, que arranca dentro de exactamente 2 semanas. El 17 y 18 de septiembre se van a jugar los primeros partidos de la Champions y ya sabemos quiénes van a estar en los grupos del torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes.
Que hay un grupo D bastante fuerte, ¿eh?
Sí, y hay un grupo muy débil, así que ya ustedes saben cómo es el jueguito. Hay muchas personas que piensan que esto está planificado, que hay pelotas, porque todos lo sacan de un bombo.
Sí.
Bolitas calientes, peloticas frías, entonces las van poniendo en los grupos. En el grupo A, el Atlético Madrid, el actual subcampeón de Europa y campeón de España, está junto a la Juventus de Turín, otro ex campeón continental, el Olympiacos de Grecia.
Qué buen equipo este equipo.
Olympiacos, claro. Y el Malmo de Suecia, que a duras penas logró clasificar. Edemio, ahí no hay ningún secreto.
Claro.
Atlético y Juventus deberían de clasificar. En el grupo B, el Real Madrid de Ronaldo. El equipo favorito del Guajiro Peña, Real Madrid de Ronaldo, está con el Basel de Suiza, el campeón suizo, el Liverpool de Inglaterra.
Me voy por el Real Madrid y al Liverpool.
Correcto.
Espérate una pregunta. Ese fue el equipo que acaba de firmar y gastar 90 millones de dólares.
Correcto.
A James.
¿Y ese tipo de dónde salió?
De Colombia.
Sí, pero no le dieron tanto dinero. ¿Sabes en qué le dieron dinero? En una ropa interior.
El contrato era 125 millones que han gastado, pero a él le dieron 90 millones.
Pero le dieron más dinero ahora con una firma de ropa interior.
Es muy bueno. Lo más importante del grupo B es que el Real Madrid y el Liverpool, entre los dos, han ganado 15 copas europeas. Así que, y los dos, Real Madrid y Liverpool, deberían de avanzar a la próxima ronda. En el grupo C, el Benfica de Portugal, el Zenit de San Petersburgo en Rusia, el Bayer Leverkusen de Alemania y por último el Mónaco de Francia.
Este grupo es bastante bueno
y los cuatro, cualquiera ahí puede dar sorpresa. Los equipos alemanes son muy poderosos, aunque no sean los campeones de la Bundesliga. En el grupo D, Arsenal de Londres, Borussia Dortmund de Alemania, Galatasaray de Turquía.
Tremendo trigo hasta ahí.
Así es. Y el Anderlecht de Bélgica, que nunca ha ganado una Copa Europea, pero ha sido finalista 2 veces. En el grupo D, el Bayern de Múnich de Alemania, el Manchester City de Inglaterra, el Chesca de Moscú y el Roma de Italia.
Este es buen grupo, el E.
Bueno, yo le decía a Guajiro Peña, aquí no hay grupos malos. Y aquí viene otro de los favoritos del Guajiro Peña. En el grupo F, el Barcelona de Leo Messi.
Sí, señor. Barcelona, hay que contar con Barcelona siempre a través de la historia, siempre en Cuba. La sociedad de España tenía equipo,
claro,
correcto,
del balón.
En los 50, sí.
Sí, pero se fajaban de tú a tú con cualquiera. Sí.
En ese mismo grupo, el Paris Saint-Germain de Francia, el Ajax Amsterdam de Holanda, 4 veces campeón continental, y el Apoel de Chipre, que no pinta mucho,
no,
pero es el campeón oficial de Chipre.
De todas formas,
tiene
a 11 jugadores en el terreno de juego,
¿no? Así es. En el grupo G, el Chelsea de Londres, con el Schalke de Alemania, el Sporting de Portugal y el Maribor de Eslovenia. Ahí, Edemio, ¿qué piensas tú?
Chelsea y Schalke.
Yo también. El Sporting puede ser que dé una sorpresa, pero
sí,
no creo.
No creo.
Yo estoy de acuerdo con Edemio. Y por último, el grupo H, el Porto de Portugal, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Athletic Bilbao de España y el Bate Borisov de Bielorrusia.
La pregunta es, con este equipo Donetsk, que es de Ucrania, pero básicamente está tomado por la fuerza rusa, ¿quiénes van a ir ahí? Esa es la pregunta de los 32 millones.
Así es, porque Vladimir Putin quiso anexar varios equipos ucranianos a la liga rusa y la FIFA no lo permitió.
Quiero preguntarle a Cayo una pregunta que me preocupa a mí. Tú sabes que a mí me preocupa el baloncesto, pues, como la forma que se juega y como se celebran campeonatos de momento de un día para otro. Ahora bien, tú que has seguido más y te gusta en cantidad, que yo sé que te gusta más que el béisbol y que todo.
No, a mí me gusta el béisbol primero.
¿No? Mencióname, aparte de esos escopeteros grandes porque que ganan dinero, 4 estelares, porque dicen que este muchacho de Brasil es el mejor del mundo porque ganaba más dinero.
Ronaldo, él es portugués.
No, es mejor porque gana dinero, sí. Es el mejor.
No, por su talento, los goles, claro, que mete
está
goles.
Ahí ahí con...
Es el alma y corazón del Real Madrid, y el Real Madrid es el campeón europeo y el campeón de la Supercopa Europea. No, o sea, es el alma y corazón del campeón europeo.
Pero no ha mencionado cuatro estelares de verdad, para bueno, yo seguirlo.
Está Messi.
Neymar es que dicen que es mejor del mundo.
Neymar de Brasil. Ese sí es brasileño y juega también con el Barcelona. Y está Higuaín, que juega ahora con el Nápoles de Italia. Está James Rodríguez del Real Madrid.
22 años tiene este muchacho colombiano.
Está el Chicharito, el mexicano que juega en Inglaterra. En el... Sí, pero Jairo Peña sabe que es el Chicharito.
Claro, pero el Chicharito yo creo que está en otro nivel. Está a un nivel más bajo.
Sí. Pero escójame cuatro.
Pero ya, Neymar, Ronaldo, Messi. Pero ya te mencioné cuatro. Y a propósito, Jairo Peña, en esta ronda de liguillas de la Champions, todo el mundo juega contra todo el mundo dos veces, en casa y fuera de casa, o sea, seis partidos.
Ida y vuelta.
Este no es un torneo de un partido, como dices tú. Este torneo dura seis meses.
Sí. Ah, ese es el que comienza ahora.
Sí es un torneo.
Comienza en 17 días exactamente.
Sí, correcto. La primera jornada, 17, 18 de septiembre, luego el 30. En octubre, 1, 21 y 22 de octubre. En noviembre, el 4, el 5, 25 y 26. Y por último, el 10. Y el 11 de diciembre.
Pegadito a las Navidades, que el guajiro siempre disfruta su lechoncito asado, ¿eh?
Bueno, damas y caballeros, ahora pasamos con el deporte de los puños. Pospuesto el combate a nivel de campeonato mundial entre el campeón, el tricampeón mundial, Vladimir Klitschko, el ucraniano, y el búlgaro Kubrat Pulev, iban a pelear en Alemania el 6 de septiembre, pero ahora fue pospuesto hasta el sábado 15 de noviembre. Han dicho que el retador Kubrat Pulev se lesionó en un sparring calentando para el combate y serán por lo menos dos meses para que se recupere su lesión. Vladimir Klitschko tiene promedio de 62 victorias con 52 knockouts y 3 derrotas, mientras que Kubrat Pulev tiene 20-0 con 11 knockouts a su favor. Klitschko, el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, peso completo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.
Sí, este es un espigado peleador peso completo que, bueno, tuvo una gran trayectoria a nivel amateur. Pulev, de Sofía, Bulgaria, se mantiene invicto en 20 peleas, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida. Y en el caso de Vladimir Klitschko, un veterano ya de casi 40 años de edad, tiene 38 años, ya cumplió en marzo de este año 38 abriles, o sea que en unos meses estará cumpliendo 39 años.
Sí.
Va a otra defensa de su título de la división superpesada. Este combate debía efectuarse, como señaló Pepe, el día 6, o sea este sábado en Hamburgo, Alemania. Fue pospuesto por esta lesión y oficialmente se dijo que es el sábado 15 de noviembre, pero aún la compañía de promoción se está poniendo de acuerdo con un canal de televisión de Alemania que tiene los derechos comprados para ver si finalmente se realiza el 15 o el 22 de noviembre. Pero ellos se inclinan más que sea el 15 de noviembre, porque el 22 hay una gran cartelera en Las Vegas y no quieren coincidir, aunque hay una diferencia de horario de Las Vegas contra Alemania.
Guillermo, 9 horas. ¿Guillermo hizo el contrato que tenía que hacer con la ESPN para pelear?
Aún no se ha hecho nada.
Aún no.
No.
Bueno, Guajiro Peña, Floyd Mayweather Jr., el actual campeón mundial, otro veterano, 37 años de edad, el norteamericano peso welter, un diestro que mide 5'8", tiene promedio perfecto, oye esto, 46-0.
Con
26 knockouts a su favor. No, este es el atleta mejor pagado del mundo, según la revista Forbes.
40 millones como mínimo en cada pelea.
Correcto.
Para el pay-per-view, un porcentaje.
Ok, lo están retando. Floyd Mayweather Jr. es el campeón mundial título peso welter del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Va a pelear en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional.
¿Y del
el 10 más 3 de septiembre. El 10 más 3 de septiembre. Y el retador, el argentino de 31 años de edad, Marcos René Maidana, que tiene 35-4 con 31 knockouts a su favor. Nunca ha caído por la vía rápida.
Bueno, hay un guantanamero ahí que últimamente está combatiendo bastante. En el 2011-2012 no tuvo muchas peleas, pero bueno, los promotores, el manager le ha buscado unas cuantas peleas últimamente y el muchacho se mantiene invicto en 12 combates, de los cuales ha ganado 7 por la vía rápida. Me refiero al guantanamero Sullivan Barrera de la división semipesada. Va a combatir el 20 de este mes de septiembre en Connecticut, aquí en Estados Unidos. En su anterior pelea, el 21 de junio pasado, le ganó por nocaut en el sexto round, un combate pactado a 8 asaltos. que se efectuó acá en Pensilvania, Estados Unidos, le ganó a Lee Campbell, que, bueno, se mantiene invicto en 7
y todavía combates. No tenemos contrincante para Sullivan Barrera, pero lo vamos a tener pronto.
Sí.
Richard Abril, este muchacho nació...
De Nueva Gerona.
Así es, Isla Juventud, peso ligero, 134 libras, un diestro que mide 5'9". Tiene promedio de 18 victorias, 3 derrotas, 8 knockouts a su favor. Nunca ha perdido por la vía rápida. Va a pelear por el título peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo el 20 de septiembre contra el finlandés de 27 años de edad, Edis Tahitli, que tiene 23-0, pero solamente 7 knockouts. La pelea
Va a ser muy difícil para el cubano, y sobre todo que se va a efectuar en la casa de este muchacho Edis, va a ser en Helsinki, Finlandia, combate pactado a 12 rounds. Luis Ortiz, el peso completo granmense camagüeyano, se mantiene invicto en 21 peleas, de las cuales ha ganado 18 por la vía rápida. Se va a enfrentar el día 11 de este mes de septiembre contra Kayode, Latif Kayode, de Nigeria. Esta pelea va a ser en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y hay grandes posibilidades que a mediados del próximo año el agramontino granmense Ortiz se enfrente contra Vladimir Klitschko, el otro campeón de los pesos completos.
Muy bien, ahora vamos con la sección favorita de Villa Clara, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Rapidito, Guajiro, en el último mes de la campaña regular, ¿clasifican o no los Yankees a la postemporada?
Bueno, precisamente estaba pensando eso, que si me iban a preguntar algo de eso.
Claro.
Ellos tienen una oportunidad grandísima porque hay 3 equipos que se están fajando. Y cuando hay 3 equipos que se están fajando, quiere decir que 2 tienen que perder, porque no van a ganar los 3. Es una cosa lógica. Y se fajan, entonces se elimina. Y los Yankees se han recuperado de una caída grande, aunque perdieron a Tanaka, que era el drenaje grande de ese equipo. Pero tienen Teixeira, está jugando bien, no se ha lastimado, que es una cosa incógnita que tiene él desde que empezó a jugar, se lastima. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿podrá terminar los 28 juegos que faltan Jiri sin lastimarse? Eso hay que verlo.
Sí.
Porque en este momento los peloteros ya empiezan a cansarse de tantos juegos.
Ya llevan 5 meses.
31 juegos de campo de entrenamiento y 162, no es fácil. Y tú ves los peloteros. El caso de Abreu, le tengo pánico. Hay un pelotero ahí que le está compitiendo que lleva 10 años dándole tronco a todo el mundo.
Nelson Cruz.
Cruz, un peloterazo, y ese no tiene presión. Claro. Y la presión la tiene Abreu. Tiene que tener cuidado ahora al final, los últimos 25 juegos, ¿qué va a pasar?
Ya que estás hablando de cubanos, hay otros 2 que pudieran firmar contratos próximamente. José Encuesta y el pitcher de Villa Clara, Misael Silverio. Esto es una información que, bueno, la ampliaremos en próximos espacios deportivos aquí en Radio Martino. Así, Pepito, porque
sí,
ya estamos llegando
es.
Al final casi.
Edemio, la pregunta te la hago a ti también. ¿Ya clasifican los Yankees o no a la postemporada?
Muy difícil.
Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil también. ¿Y los Piratas de Pittsburgh clasifican?
Le veo grandes posibilidades.
Eso tiene chances, ¿sabes?
Sí, bastante.
Yo veo a los Piratas con un 75% de los Yankees, un 30% de posibilidades para que clasifiquen.
¿Detroit? ¿Qué pasa con Detroit? ¿Clasifican o no?
Detroit ya está ahí, olvídate.
Está
ahí
no.
El Kansas City.
No, eso no es seguro. No,
pero como dije, está el Seattle.
En la Americana Oeste.
Está Oakland, está Los Angelinos.
Hoy el Detroit no va a clasificar. El Detroit va a ganar el campeonato en primer lugar, aunque pierda después.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.